Es momento de revelar el secreto. ¿Dónde ha estado Adriana todo este tiempo? Sincronizamos coordenadas y nos conectamos con Adriana Paz.
¿Adriana?
Hola, ¿me escuchan?
Adriana.
¿Acá estoy? ¿Me escuchan?
Adriana está ahí. Ahora sí creo que está por acá. Adriana.
Ya, aquí estoy. ¿Me escuchan? Acá estoy.
Señoras y señores, bienvenidos al Espino.
Hola a todas las personas que están conectadísimas con Inci Radio, esto es El Spin-Off y yo soy Adriana Pardo, quien les está hablando. Bienvenidos a casi aproximadamente una hora con buena información acerca de lo que tendremos este fin de semana en Inci Radio, sábado de película y maratoneando Halloween, esta canción del extraño mundo de Jack. Esto es Halloween, exactamente se llama esta canción. No vamos a tener esta película, les aclaro desde un principio del programa. Pero si entramos en esta época, en esta temporada, me les adelanté un poquito porque la próxima semana va a ser la semana del Festival de Cine para Ciegos y no vamos a tener el Espino, vamos a tener un especial todo desde el jueves de películas de comedia. Entonces por eso me les adelanté al Halloween en este spin-off y vamos con un poco más de música y en un rato regresamos con la información de este fin de semana.
Yo soy la sombra que te inspira horror. Te hago soñar sueños de terror.
Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween.
Presten todos mucha atención. Sin temor no habrá diversión.
El terror
es nuestro fin.
Así Halloween. Esta fecha también se conoce como Víspera de Todos los Santos o Noche de los Muertos. En otros lugares la Noche de los Muertos es después del Halloween. Noche de las Brujas, Noche de los Niños, tiene múltiples nombres y es una celebración internacional que se celebra el 31 de octubre, una víspera de la fiesta cristiana occidental que se llama el Día de Todos los Santos y coincide con el primero de los tres días que componen al Halloween. Pues algo así más o menos, la pronunciación no es que sea muy exacta, pero esto también se conoce como Tiempo de Todos los Santos y es el triduo que abarca las celebraciones cristianas occidentales de la Víspera de Todos los Santos, el Día de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos. El tiempo del año litúrgico dedicado a recordar a los muertos, incluidos los santos mártires y a todos los fieles difuntos. Pues se festeja internacionalmente en la noche del 31 de octubre. Salen muchos niños disfrazados. Ahora se usa el dulce o truco. Dulce o travesura también se conoce. Antes era tricky tricky Halloween, deme dulces para mí. Quiero dulces para mí. En fin, esta fecha que se acerca. Y cuéntame usted, ¿se va a disfrazar? ¿De qué se va a disfrazar? Nosotros estamos buscando acá en el INCI, el equipo de INCI Radio, un disfraz grupal que nos aconseja, participe. Tenemos diferentes medios de comunicación, nos puede encontrar a través de la línea de WhatsApp 316-528-1236, en Facebook arroba INCI Radio o en Twitter arroba INCI-radio. Puede mandar sus notas de voz también si quiere saludar a alguien o si quiere que lo pongamos acá al frente de estos micrófonos y el resto de las personas que están conectadas con el Espino lo escuchen. Vamos con otro poco más de música que hace alusión a esta fecha y ya volvemos, ahora sí, con la información de la película de este fin de semana.
Aparece una careta de protección.
Mi nombre es Javier, tengo 53 años y no usaba la careta para trabajar.
pólvora.
Soy Edgar, tengo 34 años y lo último que vi fue que la mecha se consumió muy rápido.
Medicamentos.
Soy Ana María, tengo 37 años y me automediqué.
Una botella de licor.
Soy Mario, tengo 23 años y estoy ciego por beber licor adulterado.
Ingrese a www.insi.gov.co. El INSI cuida sus ojos.
Un, dos, tres, probando. Grabando.
Estamos investigando al paciente que mató a 4 adolescentes la noche de Halloween de 1978. Fue abatido por su propio psiquiatra y detenido esa misma noche. Y lleva 40 años encerrado.
Hola, Michael.
Tengo algo que podría interesarte.
A toda mi familia se le va la pinza en esta época del año.
Bueno, es que tu abuela es Laurie Strode. Casi la mata.
¿No fue su hermano el que se cargó a todas esas canguros?
No, no fue su hermano. Eso se lo inventó la gente.
¿Sabes que rezo todas las noches para que se fugue?
¿Y por qué haces eso?
Para poder matarlo.
¡Cuidado!
Se ha estrellado.
Mamá, ¿de qué estás hablando?
Michael se ha escapado.
Perdona, está ocupado.
¿Hola?
Él estaba esperando esta noche. Me esperaba a mí. Y yo a él.
¡Fuera! ¡Meteos en casa! ¡Meteos dentro!
¿Tú no crees en el hombre del saco?
No.
¡Está aquí!
¡Michael! Deberías.
Cierras la puerta del armario.
Como se pudieron dar cuenta, llegó el momento para todos los amantes del terror. Este fin de semana en INSI Radio Halloween. También es conocido en España como La Noche de Halloween. Es una película de terror independiente de 1978 dirigida y orquestada por John Carpenter. Esta película es protagonizada por Jamie Lee Curtis y Donald Pleasence. En su debut cinematográfico, la película fue la primera entrega de una franquicia que hasta 2022 ha ofrecido 7 secuelas y 2 reinicios. A propósito, si ustedes visitan las carteleras de cine en este momento, hay una película de Halloween. Esta película de Halloween que vamos a tener el fin de semana tiene una trama que comienza en la noche de Halloween de 1963 con Michael Myers, quien asesina a su hermana en la ciudad ficticia del medio oeste estadounidense de Haddonfield en Illinois. 15 años después se escapa, el 30 de octubre de 1978, el sanatorio Smith's Grove, en que está ingresado, y regresa a Haddonfield para matar de nuevo. Pues al día siguiente, Halloween, Michael acosa al adolescente Laurie Strode. El psiquiatra de Michael, el Dr. Sam Loomis, sabiendo las intenciones de Michael, va a la ciudad para encontrarlo y detenerlo. Esta película Halloween fue producida con un presupuesto de $300,000 y recaudó $47 millones en la taquilla de los Estados Unidos y $23 millones a nivel internacional. Esto obteniendo $70 millones en todo el mundo, equivalente aproximadamente a $267 millones a partir de 2016. Esto la convierte en una de las películas independientes más rentables de todos los tiempos. Muchos críticos dan crédito a la película como la primera de una larga línea de películas slasher. Este término yo no lo conocía, por eso quiero compartir con ustedes a qué hace referencia el cine slasher. Es un subgénero del cine de terror, es producido en el contexto del así llamado cine de exploración, y el término slasher es un anglicismo derivado de la palabra slash, que quiere decir cuchilla o corte, y la característica habitual de este subgénero es la presencia de un psicópata que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera de la supervisión de algún adulto. La mayoría de las veces, las víctimas están envueltas en situaciones sexuales o consumo de drogas, y el éxito de público de este tipo de películas ha tenido como consecuencia la producción de numerosas secuelas. Ya aclarando este término de slasher, esta película es inspirada por Psicosis. Esto es otra película estadounidense, pero del año 1960, de los géneros de terror, suspenso, y es dirigida por Alfred Hitchcock. Debido a su popularidad, también se considera que sirvió de inspiración para otras películas. Generó varios clichés encontrados en las películas de terror de bajo presupuesto de la década 1980 y 1990, y varias técnicas y elementos de la trama se han convertido en tropos del género. Sin embargo, pues a diferencia de muchos de sus imitadores, Halloween contiene poca violencia gráfica y gore. Fue una de las primeras películas de terror en introducir el concepto de la muerte del asesino y volver a la vida otra vez dentro de la misma película. Algunos criterios han sugerido que puede fomentar el sadismo y la misoginia por las audiencias que se identifican con su villano. Otros han sugerido que es una crítica social hacia comportamientos inmorales de los adolescentes y jóvenes al mostrar a las víctimas de Myers como sexualmente promiscuas o abusando de sustancias, mientras que la heroína se presenta como una joven inocente y pura. El director en sucesivas ocasiones ha rechazado tales análisis, y en el 2006 fue seleccionada para ser preservada en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, al ser definida como cultural, histórica o estéticamente significativa.
En Easy Radio los oyentes cuentan.
A mí me gusta Easy Radio porque nos brinda entretenimiento, cultura y nos enseña que la discapacidad es un estado mental y no del cuerpo. Gracias, Easy.
Por eso seguimos creciendo. Diga como ellos, numeral yo soy Easy. Participe en nuestras redes sociales. En Twitter, @Easy-radio. Y emisora Easy, nuestro fanpage de Facebook.
Continuamos en el spin-off. Para las personas que se conectaron tarde, acaban de llegar, estamos hablando de Halloween, la película que vamos a tener este sábado. El sábado es 22 de octubre, 10 de la noche por Easy Radio en Sábado de Película. Halloween se estrenó el 25 de octubre de 1978 en el AMC Midland Empire de Kansas City, en Missouri, y en algún momento después en Illinois y en la ciudad de Nueva York. Su estreno en Los Ángeles tuvo lugar el 27 de octubre de 1978, se estrenó en Pensilvania el 22 de noviembre de 1978 y el 7 de septiembre de 2012 la página oficial de Halloween Movies Facebook anunció que la película original de Halloween sería reestrenada en las salas de cine a partir del 25 de octubre del 2013, en conmemoración esto del aniversario número 35 de la película que se cumplía ese año. Antes de cada proyección de la película, se estrenó un nuevo documental titulado You Can't Kill the Boogeyman, 35 años de Halloween, escrito y dirigido por Justin Beeman, webmaster de HalloweenMovies.com. Esta película es muy influyente dentro del género de terror y fue en gran parte responsable de la popularización de películas slasher en la década de 1980. Halloween popularizó muchos tropos que se han convertido en sinónimos del género slasher: el tropo de la chica final, el asesinato de personajes que abusan de sustancias o son sexualmente promiscuos, o el uso de una canción de entrada para el asesino. Carpenter también rodó muchas escenas desde la perspectiva del asesino para construir tensión. Estos elementos se han establecido de tal manera que muchos historiadores sostienen que Halloween es responsable de la nueva ola de horror que surgió durante la década de 1980. Debido a su popularidad, Halloween se convirtió en un modelo para el éxito que muchas otras películas de terror subsiguientes, como Friday the 13th de 1980 o A Nightmare on Elm Street de 1984, o para otras películas de corte más satírico como Scream de 1996. Los temas principales presentes en Halloween también se harían comunes en las películas de slasher que inspiró. La investigadora de cine Pat Gill señala que en Halloween hay un tema de padres ausentes, pero películas como A Nightmare on Elm Street o Viernes 13 muestran que los padres se vuelven directamente responsables de la creación del asesino. Ahora que leo esto, se me viene a la mente la serie que está en este momento en Netflix pegando durísimo, de Jeffrey. Me la estoy viendo y muestra exactamente esto que estaban, de lo que estamos hablando acá en este momento. Tiene audiodescripción, me dijeron que tenía audiodescripción, entonces se la recomiendo. Si usted no tiene suscripción a Netflix, vamos a tratar de traérselas para maratoneando, pero no les prometo nada por el contenido. Y si no le gusta este tipo de contenidos, hay gente que es muy sensible a estos temas, pues le ofrecemos disculpas, pero pues hay gente que sí se interesa en esto. Entonces, la intención es darle gusto a todas las personas. Pues bueno, hay películas slasher anteriores a Halloween, como The Texas Chainsaw Massacre o La Masacre de Texas, Black Christmas de 1974, que ya contenían elementos prominentes del género slasher, como que la trama involucra a un grupo de adolescentes que son asesinados por un extraño, o el contar con un personaje como la última chica final. Halloween, sin embargo, es visto por los historiadores como responsable de la nueva ola de películas de terror, que ya no solo utiliza estos tropos, sino que también fue pionero en muchos otros. La novela de bolsillo homónima, escrita por Curtis Richards, fue publicado por Bantam Books en 1979 y fue reeditado en 1982 y posteriormente agotó su tirada. La novela agrega aspectos que no aparecen en la película, como los orígenes de la maldición de Samhain y la vida de Michael Myers en Smith's Grove Sanitarium, que contradice su material de origen. Por ejemplo, la versión de la novela habla durante su tiempo en el sanatorio. En la película, el Dr. Loomis afirma: él no ha hablado una palabra en 15 años. En 1983, Halloween fue adaptado como un videojuego para Atari 2600 por Wizard Video. Ninguno de los personajes principales en el juego son nombrados. Los jugadores asumen el papel de una niñera adolescente que intenta salvar a tantos niños de un asesino anónimo que usa un cuchillo como sea posible. El juego no era popular entre los padres o los jugadores y los gráficos eran muy simples, como era característico pues en la videoconsola Atari 2600. Y en otro esfuerzo por ahorrar dinero, la mayoría de las versiones del juego no contenían ninguna etiqueta identificativa en el cartucho. Era simplemente un pedazo de cinta con Halloween escrito en el marcador. Sin embargo, el juego contenía más gore que el mostrado en la película. Cuando la niñera es asesinada, su cabeza desaparece y es reemplazada por la sangre que salpica desde el cuello mientras corre alrededor exageradamente. Y la similitud principal del juego a la película es la música del tema que suena cuando el asesino aparece en pantalla. Everyone hail to the pumpkin soul. Como les mencioné al inicio del programa, Halloween generó 7 secuelas. Una nueva versión en 2007 por Rob Zombie y una secuela de 2009 del remake, que no tiene relación con la secuela del original. De estas películas, solo la primera secuela fue escrita por Carpenter y Hill. Comienza exactamente donde acaba Halloween y tenía la intención de terminar la historia de Michael Myers y Laurie Strode. Halloween 2, de 1981, fue todo un éxito en taquilla, convirtiéndose en la segunda película de horror de mayor repercusión en su año, solo por detrás de An American Werewolf in London. Carpenter no dirigió ninguna de las siguientes películas de la franquicia de Halloween, aunque produjo Halloween 3. Esta película es de 1982. La trama de esta película no está relacionada con las otras películas de la serie debido a la ausencia de Michael Myers. Carpenter, junto a Alan Howard, también compuso la música para la segunda y la tercera película, después de la negativa recepción crítica y comercial de Season of the Witch. Season of the Witches, Halloween 3. Y pues después de esto, los cineastas trajeron de vuelta a Michael Myers en Halloween 4, El retorno de Michael Myers. Esta película es de 1988, que fue lo suficientemente exitosa como para garantizar su propia secuela directa en Halloween 5, La revancha de Michael Myers, de 1989, y una secuela más, The Curse of Michael Myers, de 1995. Y en 2018 se hizo una secuela a la película original de 1978, que es la que tendremos este fin de semana en sábado de película, y esa secuela se llama Halloween 2018, sin tomar en cuenta sus demás secuelas. Esta película sirve para el inicio de una nueva trilogía, iniciando con Halloween y siguiendo con Halloween Kills y terminando con Halloween Ends. Vamos a una breve pausa acá en el spin-off. No se desconecte porque ya regresamos con más información.
Esto es Halloween, gritos hasta el fin. Vamos a aclamar al señor de este lugar. El rey ya, gran rey de nuestra ciudad. Todos de pie ante el gran rey ya. Pues esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween.
Qué lugar, qué emoción. Todos cantemos.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. ¿Aburrido? ¿Estresado?
¡No! ¡Estoy harta!
¿Quieres salir de la rutina?
¡Sí!
Lo que usted necesita es una terapia musical. Una cita con el Doc. Braulio Mogollón trae las mejores prescripciones musicales. Rock, pop, reggae, urbano, latin pop y mucho más. Acompaña al Doc y su radiografía musical todos los viernes a las 9 de la noche. Lunes 12 de la medianoche. Martes 11 de la mañana. Y los jueves a las 6 de la tarde, en Easy Radio, la radio que nos une.
Somos Easy Radio.
Y tenemos toda la información inclusiva.
El deporte.
Las leyes.
Cultura.
Entretenimiento.
Las historias de vida.
Los tips de educación.
Empleabilidad y mucho más.
Easy Radio, 7 años.
Conectando a Colombia y al mundo
con la discapacidad visual.
Mire, ¿no ve que es cieguito?
No puede, ¿no ve que es ciego?
No lo moleste, que está enfermo.
Hey, te estoy escuchando.
Con tus palabras, también puedes discriminar. El Instituto Nacional para Ciegos te invita a usar un lenguaje adecuado. No digas más discapacitado, se dice persona con discapacidad. No digas más cieguito, ¿por qué usar un diminutivo? Se dice persona ciega, ciego o persona con discapacidad. Las personas ciegas no están enfermas. No digas más minusválido, enfermo, limitado. Con tus palabras, también generas inclusión. ¿Y tú, cómo te refieres a una persona con discapacidad? Capacidad. ¿Quieres saber más? Visita www.insi.gov.co.
¿Ya conoce nuestras redes? En Twitter, @insi_radio y en Facebook, @emisoraInsi.
Las voces y testimonios de nuestros usuarios hacen parte de la radio incluyente.
Hola, mi nombre es Alejandra. Para mí la tienda INSI es un servicio pertinente porque tengo un familiar con discapacidad visual y la tienda tiene artículos los cuales son accesibles.
Conozca más de nuestros servicios en www.insi.gov.co. Numeral Soy Insi.
Volvimos, esto es el spin-off y yo soy Adriana Pardo, quien les está hablando y quien los está acompañando en esta franja. Estamos hablando sobre Halloween de 1978, una película que vamos a tener este fin de semana en sábado de película, sábado 10 de la noche, para que usted se conecte, riegue la bola, le cuente a todo el mundo y todo el mundo se conecte a disfrutar de esta película porque se acerca la fecha de Halloween. Vamos a pasar de hablar de Halloween a Michael Myers, el personaje de ficción de esta película. Él aparece por primera vez en Halloween de 1978 como un niño de 6 años que asesina a su hermana mayor y a continuación, 15 años más tarde, regresa a su casa para asesinar a su hermana menor. En el original Halloween, el adulto Michael Myers, conocido como la forma en el cierre de créditos, fue interpretado por Nick Castle. Para la mayoría de la película con Tony Moran y Tommy Lee en la sustitución durante la última escena. Fue creada por Deborah Hill y John Carpenter. Michael Myers ha aparecido en 10 películas, así como en una novela, 2 videojuegos y varios libros de historietas. En 2007, el cineasta y músico Rob Zombie retoma la serie fílmica con un remake que obtuvo su propia secuela en 2009. El personaje ha pasado por 3 versiones o continuidades distintas. En la versión original de Carpenter y Hill es un asesino psicópata por naturaleza y no hay una explicación racional detrás de sus acciones más allá de lo que parece ser una maldad intrínseca, como describe el Dr. Loomis. Y varias secuelas crean el arco argumental de algo que se llama la maldición de la espina, la cual da una explicación mágica y sobrenatural al comportamiento de Michael vinculado a la magia negra y ritos celtas. Rob Zombie, por otra parte, presenta una versión algo más racional y humanizada del asesino, en donde Myers es un psicópata que proviene de un hogar disfuncional, pero cuyas motivaciones y poderes no son meramente psicológicos y humanos. Michael Myers, se los voy a describir. Ahora sí tenemos de fondo solamente la banda sonora de esta película. Durante todo el programa habíamos tenido canciones relacionadas con la fecha, con Halloween, terror, suspenso, pero ahora sí estamos con banda sonora solamente de esta película. Vamos a escuchar un poquito para entrar en tensión. La idea es que se metan en el cuento de la película de terror, del suspenso, que tengan miedo. Ahora sí vamos con la descripción de este hombre. Michael Myers ronda sobre los 2 metros de altura. Dicen que en la película original interpretada por Nick Castle, pues es de 1,78 metros. Y se especula, 1 metro con 78 centímetros, y se especula que tiene 64 años aproximadamente actualmente, ya que se afirma que nació el 19 de octubre de 1957. Cuando se transporta su cadáver en Halloween 2 de Rob Zombie, los hombres que deben cargarlo refieren que es increíblemente pesado, incluso para su tamaño. Afirman que ronda los 200 kilogramos y que se necesitaron 6 hombres para poder levantarlo. El actor que lo interpreta en estos remakes mide 2 metros con 3 centímetros y pesa 135 kilos aproximadamente, lo cual brinda indicios claros de que el personaje de Myers cuanto menos alcanza esas cifras. Oculta su rostro con una máscara que es blanca. Tiene su origen en una máscara del Capitán Kirk de Star Trek. elegida por su inexpresividad y modificada para que fuese más escalofriante, y tiene un alto poder metafórico, ya que el asesino podría ser cualquiera, como nos demuestra el prólogo en vista subjetiva que abre la película y que parece indicar que el asesino en este instante somos nosotros, ya que vemos a través de sus ojos. Este hombre viste un traje de mecánico, un overol, como se conoce al menos acá en Colombia, no sé en otros países cómo se le diga a esta prenda de vestir. El overol es de color azul como grisáceo y unos borcejías negros. Demuestra una potencia sobrenatural e inhumana, mechada con actitudes terrenales y lejos de culpa que revelan un costado humano. Ambigüedad que lo torna aún más terrorífico y temible. Michael tenía dos hermanas, Judith Margaret Myers y Cynthia Myers. Debido al tiempo que Michael pasaba solo, empezó a oír voces, unas voces que solamente podía oír él y que le incitaban a matar. El 31 de octubre de 1963, Doris Blankenship, la abuela de Michael, cuidaba a Michael de 6 años de edad y su hermana Cynthia de solo 2 años. Michael cruzó la calle y vio a su hermana Judith y su novio sentarse y besarse en el sofá haciendo actos sexuales. Michael, todavía vestido en su traje de payaso, usado para la noche de brujas, entró a la casa a través de la cocina, tomó un cuchillo de una gaveta de la cocina y esperó hasta que el novio se fuera de la casa. Michael subió entonces las escaleras, caminó hasta la habitación de Judith Margaret Myers y apuñala brutalmente a su hermana 17 veces. Hasta que la mató. Michael intenta abandonar la casa, pero es sorprendido por sus padres. Por este crimen, Michael es enviado a Smith's Grove Sanatorium, un hospital psiquiátrico, donde permanece durante 15 años a cargo del Dr. Samuel Loomis. El 30 de octubre de 1978, Michael se fuga y regresa a Haddonfield. Esto es en Illinois. Y regresa para matar a su hermana Laurie, una chica adoptada por la familia Sturt después de que murieran sus padres, de ahora 21 años, y poder terminar lo que empezó hace 15 años. Esto es algo de lo que vamos a tener este fin de semana. Para los amantes del terror, acá llegó su momento. Vamos a escuchar el audio de un video muy cortico acerca de algunos datos curiosos sobre esta película de Halloween de 1978, y ya regresamos acá al spin-off.
Bajo la dirección de John Carpenter, se estrenó el 25 de octubre de 1978. A pesar de que la campaña publicitaria fue casi inexistente, atrajo a una gran cantidad de público, alcanzando un éxito totalmente inesperado. Con un presupuesto de tan solo 325.000, logró una recaudación mundial de más de 70 millones de dólares, convirtiéndose en el film independiente más taquillero en la historia hasta ese momento. El éxito del film marcó el inicio de una larga franquicia formada por un total de 11 películas, y actualmente se encuentran en producción dos largometrajes más que se estrenarán en los próximos años. El productor independiente Irwin Yablans le ofreció a John Carpenter la posibilidad de dirigir una cinta de horror acerca de un asesino psicótico que acechaba a niñeras. Carpenter aceptó con la condición de que tuviera todo el control sobre los aspectos creativos. Escribió el guion junto a su novia Debra Hill. El título original era El asesinato de las niñeras, pero Yablans sugirió que la historia se desarrollara en la noche de Halloween y usar el nombre de esta festividad como título para la película. Carpenter usó el nombre Michael Myers como un agradecimiento a un productor que había distribuido su película Asalto a la Prisión 13 en Inglaterra, ya que esto había sido un gran impulso para su carrera. La personalidad maligna de Myers se basó en una experiencia que tuvo John Carpenter en la universidad. Mientras realizaba una visita guiada a un psiquiátrico, vio que un niño tenía una mirada perdida, pero a la vez muy intensa, que realmente lo incomodó. Los escritores usaron algunos aspectos de su vida para darle forma al lugar ficticio en donde se desarrollaban los eventos. El pueblo Haddonfield, en Illinois, fue tomado de Haddonfield, Nueva Jersey, en donde Debra Hill nació y se crió. Smith's Grove era el nombre de una ciudad cercana a Bowling Green, en Kentucky, el lugar de nacimiento de John Carpenter. La casa que representó el hogar en el que vivía Michael Myers cuando era niño era una vieja casa abandonada que pertenecía a una iglesia. Debido al limitado presupuesto con el que contaban, idearon formas de evitar gastos innecesarios. Al productor Irwin Yablans se le ocurrió que los eventos se desarrollaran en una sola noche para evitar tener que realizar muchos cambios de escenarios y de vestuario. A excepción de la vestimenta de Jamie Lee Curtis, la mayoría de la vestimenta de los personajes era del vestuario personal de los actores. Los miembros de la producción realizaban múltiples tareas. John Carpenter escribió el guión, dirigió la película y compuso la banda sonora. Tommy Lee Wallace trabajó como diseñador de producción, director de arte y coeditor. Además de ayudar a escribir el guión, Debra Hill cumplió las funciones de productora y actuó en algunas escenas. Los actores ayudaban a trasladar los equipos, cámaras y otros elementos que usaban en la filmación. Tampoco iban a poder contratar a actores muy reconocidos. De todo el elenco, el actor con mayor trayectoria era Donald Pleasence, que hasta ese momento había actuado en más de 100 películas y series de televisión. Durante un almuerzo, le dijo a John Carpenter que no le gustaba el guión y que no entendía a su personaje. La única razón por la que participaba era porque a su hija le había gustado mucho la película Asalto a la Prisión 13. Tiempo después de conocerlo, Carpenter se dio cuenta de que esta había sido una prueba para ver qué tan interesado y apasionado estaba por llevar a cabo el proyecto. Halloween se filmó en tan solo 20 días durante el mes de mayo de 1978. La historia se desarrollaba durante la época otoñal, pero como filmaron durante la primavera, tuvieron que crear hojas secas artificiales que eran reusadas en las distintas escenas exteriores. Además, tuvieron problemas para encontrar calabazas porque no era la temporada. Los nombres Tommy Doyle y Sam Loomis fueron incluidos como un homenaje al director Alfred Hitchcock, ya que estos eran los nombres de dos personajes de sus películas La Ventana Indiscreta y Psicosis. El director quería que Laurie Strode, el personaje principal, fuera representada por Anne Lockhart, la hija de la actriz de la serie Lassie, June Lockhart. Pero Anne no estaba disponible. Jamie Lee Curtis es la hija de Janet Leigh, actriz que trabajó en el film Psicosis. Este hecho llamó la atención de Debra Hill porque pensó que incluir a la hija de la actriz que había participado de la histórica cinta de suspenso y horror podía darle más publicidad a su película. Aunque anteriormente había trabajado en distintas series para la televisión, esta fue la primera participación de Jamie en una película. Se dice que el nombre Laurie Strode era el nombre de una exnovia del director.
Nancy Loomis, que representó a Annie, ya había trabajado anteriormente con Carpenter en la película Asalto a la Prisión 13. Al momento de la filmación de Halloween, se encontraba en una relación con Tommy Lee Wallace. La actriz que interpretó a Linda estaba casada con el actor Dennis Quaid, a quien se le ofreció interpretar al novio de Linda, pero no pudo aceptar porque tenía otros compromisos de trabajo. El actor Nick Castle interpretó a Michael Myers en la mayoría de las escenas. Era amigo del director desde la universidad y originalmente solo quería presenciar la filmación de la película para aprender más sobre el proceso, pero Carpenter le sugirió que representara al asesino. El director casi no le dio ninguna instrucción específica sobre cómo debía actuar, porque quería evitar que sus movimientos expresaran emociones, ya que de esta manera era mucho más aterrador. Debra Hill actuó en dos escenas. En una representó la mano de Michael Myers cuando era niño. Y en la otra apareció como la figura del asesino del otro lado de la calle. Después del primer día de filmación, Jamie sintió que su actuación había sido muy mala. Cuando estaba descansando en su casa, recibió una llamada del director y aunque pensó que iba a ser despedida, Carpenter la había llamado para felicitarla por su trabajo. La icónica máscara de Michael Myers fue creada por Tommy Lee Wallace. Compró una máscara de Halloween del Capitán Kirk, interpretado por William Shatner. El costo fue de solo $1.98. Wallace agrandó los orificios de los ojos, le cambió el estilo del cabello y la pintó de color blanco. La máscara hacía al personaje más escalofriante porque al no poder ver sus expresiones faciales, le removía cualquier rastro de humanidad. Otra opción que habían considerado era una máscara del payaso Weary Willy, interpretado por Emmett Kelly. El nombre del sheriff Lig Brackett era el nombre de una guionista que trabajaba frecuentemente con Howard Hawks, uno de los directores favoritos de John Carpenter. La canción que sonaba en la radio cuando Lori se subía al automóvil de Annie pertenecía a la banda formada por John Carpenter, Tommy Lee Wallace y Nick Castle. La película que veían en la televisión era La Cosa de Otro Mundo, de 1951, una de las películas favoritas de John Carpenter. Años más tarde dirigiría una película basada en la misma historia. John Carpenter interpretó la voz del novio de Annie en el teléfono. Tommy Lee Wallace también representó a Michael Myers en las escenas en las que el personaje rompía objetos, ya que él sabía la fuerza que era necesario aplicar, teniendo en cuenta que no disponían de tiempo ni dinero para realizar más de una toma. En la escena en la que Lori le quitaba la máscara, Myers fue representado por Tony Moran. El doble de riesgo James Whitmore también lo representó para filmar la caída desde el balcón, sumando un total de 5 personas las que actuaron como el asesino en distintas escenas. John Carpenter compuso la banda sonora del film en 3 días. La característica melodía de piano del tema principal se inspiró en los temas de las películas Suspiria y El Exorcista. Muchos críticos opinaron que aunque la banda sonora era relativamente simple, tenía un papel sumamente importante para crear tensión y suspenso en las escenas. En los créditos, Carpenter colocó el nombre Orquesta Filarmónica de Bowling Green como una referencia al lugar en donde creció. A principios de los 80, la cadena NBC le exigió a Carpenter agregar escenas para extender la duración de la película y cumplir con los estándares de la televisión. Estas escenas agregaban más de 10 minutos y fueron filmadas durante la producción de Halloween 2. Después de una junta médica en la que rechazaban el pedido del Dr. Loomis de trasladar a Michael a una institución de máxima seguridad, hablaba con él y le advertía que, aunque había logrado engañar a los demás médicos, a él no lo había engañado. Después de que Michael se escapaba del asilo, el doctor examinaba su cuarto y veía la palabra hermana escrita en la puerta. Linda iba a la casa de Lori para pedirle prestado una blusa y le comentaba que alguien la estaba siguiendo, pero suponían que era un muchacho interesado en ellas. Luego, Annie llamaba a Lori también para pedirle que le prestara algo de ropa. Aunque ya se habían estrenado con éxito otras producciones de horror similares y casi no había escenas explícitamente sangrientas, se considera que Halloween popularizó el género conocido como slasher durante la década de los 80, estableciendo los elementos típicos que caracterizan a este género hasta el día de hoy, como por ejemplo, el asesino imparable que acecha y mata a jóvenes que se comportan de manera irresponsable, la completa ausencia de padres o adultos, las tomas desde el punto de vista del asesino, el uso de armas cortantes en lugar de armas de fuego, y al final, la única sobreviviente es el personaje femenino más recatado y responsable de la historia.
Hasta acá llegó toda la información de Halloween, película que vamos a tener este sábado 22 de octubre al aire por INCI Radio, 10 de la noche, para que se conecte y le informe a todas las personas que usted sabe que tal vez les puede interesar. Nuestros oyentes habían participado a través de WhatsApp. Una persona me pidió que pusiéramos al aire la película Del Padrino, una adaptación ganadora del premio de la Academia de la novela de Mario Puzo acerca de la familia Corleone. Él me decía, es un poco extensa y ya lo confirmé, sí es un poquito extensa. Y por eso les voy a contar que hemos decidido pasarla no por sábado de película, sino por maratoneando, después de que se acabe El Juego del Calamar, que a propósito, este fin de semana, este domingo 23 de octubre, vamos a tener el episodio número 5 y el episodio número 6 de esta serie. El episodio número 5 se llama Un Mundo Justo y Jin Hoon y su equipo se turnan para hacer guardia durante toda la noche. Los enmascarados enfrentan problemas con sus cómplices. En el número 6, los jugadores hacen parejas para el cuarto juego. Jin Hoon lidia con un dilema moral. Sang-ju escoge su propia supervivencia y Sae-byeok cuenta su historia. Esto es lo que vamos a tener este fin de semana en Maratoneando, una serie muy buena. De verdad se la recomiendo. Hay muchas personas, por ejemplo, Jonathan Daza, ya disfrutó de esta serie y sin embargo dice que se la repite una y mil veces. Hasta acá llegamos con toda esta buena información en el spin-off. Adriana Pardo los acompañó. Espero que participen por medio de las diferentes redes sociales. Les repito la línea de WhatsApp 316-528-1236. Twitter @INCI-radio. Me pueden también encontrar en mis redes personales, si así lo desean, como Catalina Pardo o a Catalina Pardo. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. No hay más redes sociales. Gracias por acompañarme. Un abrazo muy fuerte. El otro fin de la otra semana los invito a que se conecten con el Festival de Cine para Ciegos. Películas con audiodescripción. El género que elegimos para este año es comedia, para que se la gocen, rían y disfruten un ratico. Chao, chao. Nos encontramos en Mañana Sin Sí, el martes a las 7 de la mañana. Y nuevamente en el spin-off dentro de 15 días. Un abrazote. Chao, chao.